Bendiciones a todos mis hermanos y mis hermanas, amigos y amigas que me están escuchando. Como siempre, les saluda su hermano y amigo Alfredo Vázquez Medina, un hombre común con sentido común, deseando única y exclusivamente que el Dios de los cielos y la tierra, el creador de todas las cosas, te bendiga mucho, 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 te ayude, te dé sabiduría, te dé la salida a tus problemas si es que los tienes. Y estoy aquí para compartir lo único que sé compartir, que es la palabra de Dios. No tengo oro ni tengo plata, dijo Juan y Pedro al paralítico de la que estaba a la puerta del templo, ahí en el libro de los Hechos, pero dijo: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Así que, ¿qué es lo que tengo? En el nombre de Jesús, levántate. Vamos a continuar con el Evangelio de San Juan en su capítulo 2. Así que ya sabes, por favor, ponte cómodo, disfruta la palabra de Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Tráete un vasito de agua o algo por ahí, un cafecito si es de noche, o un refresquito, o un fresco, como tú quieras llamarlo. Ponte cómodo y regresamos en unos instantes. Ok, mis amigos y mis hermanos, a todos aquellos que me estén escuchando, ya estamos aquí de regreso y vamos a comenzar con el relato que nos sigue diciendo el apóstol Juan, ahora en el verso 1 del capítulo 2, y es acerca de las bodas de Caná. La escritura nos dice aquí: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. ¿Por qué dice el tercer día? Averigüemos qué sucedió en el día anterior. En el capítulo anterior estuvimos relatando y viendo acerca de la presentación de Jesús por parte de Juan y de cómo también Juan el Bautista lo da a conocer aquí en la tierra, y nos dice que en ese primer día, porque dice aquí al tercer día, entonces en el primer día que sucedió, bueno, Juan el Bautista vio a Jesús y declaró diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue en el primer día. En el siguiente día, que es el segundo día, otra vez Juan estaba y dos de sus discípulos, y volvió a declarar lo mismo que dijo en el primer día: he aquí el Cordero de Dios. Y sucedió que después de estos, los dos discípulos que estaban con Juan dejaron a Juan el Bautista y se fueron con Jesús. O sea que cambiaron de maestro, porque obviamente si Juan era un gran hombre, el Cordero de Dios era mucho más grande que Juan, y se fueron. Así que ya estamos en el tercer día del capítulo 2, verso 1. Al tercer día, nos vuelve a decir la escritura, se los leo otra vez: se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí, ¿quién estaba allí? Estaba ahí la madre de Jesús. Dice la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Para este entonces Jesús por lo menos tendría, número uno, Andrés y otro discípulo más, que fueron los que estaban, los dos discípulos que dejaron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Estaba también, para ese entonces tenemos ya a Simón Pedro, hermano de Andrés. Tenemos también a Felipe y a Natanael. Así que por lo menos había cuatro, de los cuales sabemos su nombre, y un quinto más que no sabemos su nombre, pero cuando menos había cuatro o tal vez cinco discípulos. ¿Y qué sucedió mientras Jesús también fue invitado a las bodas juntos con sus discípulos? Sucedió algo que tal vez a veces puede ser hasta un poco vergonzoso en una fiesta. Dice que faltando el vino, se les acabó el vino. Ya no había vino, ya no había que estar tomando, ya no había con qué pasar la comida que estaban comiendo. ¿Qué estarían comiendo? No lo sabemos, si carne asada, si o pan sin levadura, no lo sabemos cuál era la dieta de ese entonces, pero el caso es que el vino era para pasar y para tragar la comida, y ya no había. A lo cual la escritura nos sigue relatando que la madre de Jesús, o sea, la madre de Jesús, no dice la madre de Dios, no, dice la madre de Jesús. La madre de Jesús dice, le dijo a Jesús, obviamente, no tienen vino. A lo que Jesús le respondió, y ponga atención en la respuesta que le dio Jesús a su mamá. si tú o a mí me pregunta algo mi mamá, a mí fíjate hijo que no hay esto, yo le diría, bueno mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa madre mía? Pero no, Jesús respondió de una manera que tal vez se pueda decir que es un poco ruda. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora. ¡Wow! Vemos que aquí las palabras de Jesús nos dijo, a ver madre mía, ¿qué es lo que quiere usted mamacita de mi vida? O mami, ¿qué necesita madre mía? Mami, ¿qué necesita usted? No. Aquí Jesús vemos que él sabía quién era, obviamente respetaba a su mamá, pero la escritura si así lo registra es porque así tuvo que haber acontecido. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo mujer? Estas palabras quedaron claras. A lo cual, mi estimado amigo, mi estimado hermano, creo que esto me da una idea de quién pudo haber sido el quinto discípulo que pudo haberse ido de junto con Juan el Bautista, junto con Andrés. Y pues tuvo que haber sido quizás, y me atrevo a decirlo, yo creo que fue el mismo Juan el que está escribiendo, porque ¿cómo pudo saber si no estuvo ahí presente? Porque Juan, el apóstol, fue una persona pues fidedigna, digna de confianza, que relató las cosas tal y como estaban escritas. Además de eso, un siervo de Dios no diría mentira. Así que yo en estos momentos estoy llegando a la conclusión de que fue Juan, el apóstol, el quinto discípulo que estaba ahí con Jesús. Porque él dijo, él escribió la respuesta que Jesús le dio. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. A lo cual su madre, o sea, la madre de Jesús, dijo a las personas que servían, a los sirvientes, a los que estaban trabajando en el banquete de las bodas, les dijo, hey, muchachos, hagan todo lo que os dijere. Bueno, nos continúa relatando el apóstol que allí habían 6 tinajas de piedra para agua. Allá había unos recipientes y esto era conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. 2 o 3 cántaros. Es muy interesante que lo que nos dice 2 o 3 cántaros. Me pregunto qué significará esto 2 o 3 cántaros. Déjeme checarle en otra versión. Y en otra versión de la Nueva Traducción Viviente me dice que probablemente cada tinaja dice, bueno, aquí dice cada tinaja tenía una capacidad entre 75 litros a 113 litros. Wow, es un montón. 75 litros, estamos hablando de, ay, allá hay muchos galones de agua. 75 litros, wow, a 113 litros. Así que era muchísima agua la que había en estas tinajas. Perdón, no había agua por lo que vamos a leer más adelante. Dice, en cada una le cabían 2 o 3 cántaros. Corrijo, no había agua. A lo cual Jesús les dijo a estos sirvientes de la fiesta, llenad estas tinajas de agua. O sea que obviamente no había agua. Corrijo lo que he dicho en unos momentos anteriores. No había agua. Y las llenaron hasta arriba. A lo cual Jesús les dijo luego a estas personas, miren, saquen un poco ahora y llévenlo al maestresala, que era el maestro de las fiestas, el organizador de las fiestas, y se lo llevaron. En el trayecto cuando iban, pues tuvieron que caminar quizás algunos pasos o algunos metros o algunos pies, como tú quieras llamar, según la medida de donde tú te encuentres, cuando el maestresala, o sea, el maestro de ceremonias o el organizador de la fiesta probó el agua hecha vino sin saber de dónde era. Él la probó, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían. Ellos tuvieron que llenar ese montón de agua. Ellos sacaron agua y cuando el maestresala lo probó, no era agua sino era vino. No sabía el maestresala. Entonces llamó al esposo, al muchacho que se estaba casando, y le dice, oye hombre, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. O sea, ya cuando todos están bien hasta atrás, ya cuando están ebrios, no quiero decir borrachos, se escucha muy despectivo. O sea, ya cuando todos están ebrios, pues le dan lo que sea. Todo buen hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Pero tú, le dijo el maestresala al esposo, al muchacho que se casaba, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Imagínate, este estaba espantadísimo. Obviamente, si le queremos dar una explicación figurativa, vemos que Jesús, nos dice la Escritura, que es el esposo de la iglesia, él es el esposo y la iglesia es la novia del Cordero. Así que nos ha prometido Dios un buen vino de principio a fin. Y el vino es el símbolo de la alegría. O sea que Dios es el que provee el vino, es el que provee la alegría a sus invitados. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, si tú sientes que tu vida no tiene sentido, déjame recordarte que en Jesús hay buen vino, un vino de la excelente calidad, no un vino barato, un vino corriente que el mundo te puede dar. El mundo te puede dar vino, te puede dar alegría. El mundo no solamente te da vino, te da whisky, te da vodka, te da cuanta cosa embriagante que te daña. Pero el vino del Señor es el vino que Él provee con su Santo Espíritu, que es el gozo y la alegría. Y nos sigue diciendo la Escritura que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Los discípulos de por sí ya creían, acuérdate, lo vimos en el podcast anterior, que ellos sabían, ellos le reconocían e incluso le llamaban Rabí, un título que solamente las personas de respeto y de autoridad se lo habían ganado. Y después de esto, dice el verso 12 de Juan capítulo 2, después de esto descendieron a Capernaum, él, o sea Jesús, su madre, sus hermanos, sus carnalitos, los hijos de su madre junto con su padre José y sus discípulos, y nos dice que estuvieron allí no por muchos días. Bueno, te dejo por unos instantes, vamos a tomarnos un pequeñito break de unos cuantos segundos y nos vemos en unos segundos. Y no te vayas, si tienes algo que hacer, ponle pausa, pero no te pierdas esto, historia impresionante de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita regresamos. Ok, mis estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas, estoy aquí de regreso y vamos a continuar con el relato que nos dice el apóstol Juan en su capítulo 2, verso 3 en adelante, y dice al respecto lo siguiente. Nos dice Juan que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Qué es la Pascua? Muchas veces leemos y no sabemos qué es Pascua. Pascua fue un acontecimiento importante que había sucedido cientos de años antes al pueblo original, cuando la nación de Israel fue formada como nación. La palabra Pascua se entiende un poquito mejor en inglés, porque la Pascua significa pass over, pass de pasar y over pasar encima. ¿Y a qué se refiere esto de Pascua o pasar encima? ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere al hecho sobrenatural que sucedió con el pueblo de Israel cuando vivió 400 años, 430 años en Egipto. El primer tiempo que el pueblo de Israel vivió allí fue cuando José, el hijo de Jacob, lo vendieron sus hermanos como esclavo y estuvo de esclavo como mayordomo en la casa de Potifar, el capitán del ejército de Faraón. Luego fue acusado falsamente José de querer abusar de la mujer de su amo, lo metieron en la cárcel. En la cárcel interpretó los sueños, luego fue llamado a interpretar los sueños del faraón, interpretó los sueños del faraón y le dio la salida al problema que iba a haber, y entonces faraón lo puso como el gobernador de toda la tierra de Egipto, y conforme fue pasando el tiempo, los sueños se cumplieron de 7 años de abundancia y 7 años de escasez, y en esa escasez vinieron sus hermanos que lo habían vendido, y entonces José se dio a conocer con sus hermanos, mandó a traer a sus hermanos, a su padre, y se quedaron a vivir en la tierra de Egipto y pasaron 430 años ahí. Los primeros años, mientras vivía José, obviamente era un pueblo privilegiado, pero tan luego murió José y se levantó otro faraón. El pueblo de Israel fue esclavizado, una dura servidumbre, obligándoles a construir grandes ciudades y monumentos. Y ahí fue cuando Dios levantó a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto. Y cuando lo liberó, ya en el último día, ya a punto de ser liberados, Dios le dijo a los hebreos, por medio de Moisés, que mataron un cordero y que la sangre del cordero la pusieran en los linteles y en el travesaño de las puertas de las casas, porque esa noche Dios iba a pasar con su ángel e iba a matar a todos los primogénitos en Egipto, y la casa de los hebreos que no tuviese esa marca, ahí también el ángel no iba a respetar a los primogénitos. Pero como los judíos, los israelitas, los hebreos cumplieron, por eso el ángel, cuando venía el ángel de la muerte, cuando venía y pasaba sobre, o sea, pasaba encima de esa casa, y todas las casas de los egipcios que no tenían esa sangre, pues obviamente murieron sus primogénitos. Es un relato muy impresionante, pues de la muerte de muchos primogénitos, que quizás vamos a estar viendo en otra ocasión, pero este no es el punto. Lo que quería yo enmarcar aquí, que era la Pascua de los judíos, y esta era una fiesta muy importante. Los judíos la celebraban porque esa noche fue la liberación, y fue el día que al siguiente día tuvieron que salir apresurados, porque los egipcios corrieron a los judíos, y ellos se fueron liberados después de 430 años de estar en Egipto, muchos de los cuales fueron años muy duros y amargos en una esclavitud sin derecho alguno. Entonces estaba cerca la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y cuando llegó, nos dice la Escritura que halló en el templo, donde se invocaba el nombre de Dios, donde se realizaban los sacrificios por la expiación de los pecados de las personas, que cubrían los pecados de las personas, halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Había mucha gente en el templo ahí vendiendo bueyes, ovejas y palomas, y cambistas allí sentados. Como te decía, Dios había ordenado como una muestra o como una sombra de lo que había de venir, que las personas del pueblo de Israel, para expiación de sus pecados o para el perdón o el cubrimiento de sus pecados, tenían que presentar animalitos que tenían que ser sacrificados en lugar de ellos, y la sangre que tenía que ser derramada a tierra, donde cada persona que presentaba su ofrenda, su sacrificio, se identificaba como el animalito y reconocía que el que debería morir era la persona y no el animalito. Pero Dios había provisto este medio de gracia para emblandecer y enternecer los corazones. Obviamente había gente, como siempre la ha existido, gente rica, pobre, y más pobre todavía, o sea, gente clase alta, perdón, clase media y clase baja. Y los que tenían pues dinero compraban bueyes, o sea, ganado vacuno, y los que tenían menos, los menos pudientes, compraban ovejas, y obviamente los pobres simplemente podrían comprar o agarrar palomitas para presentar como sacrificio. Y los cambistas, o sea, las personas que hacían las monedas de cambio, porque como Israel se ve dispersado, muchas personas venían a Jerusalén en ese día de diferentes países, ya sea de Egipto, ya sea de Alejandría, ya sea de Sidón o Partos, Elamitas, ya sea de Roma, y traían monedas que eran pues no propias para de ahí, y había ahí los cambistas, los que se encargaban de hacer el intercambio de monedas a moneda local. Pero lo interesante es que dice que Jesús hizo un azote de cuerdas y agarró cuerdas. ¿Dónde las agarró? No lo sabemos, pero había cuerdas quizás, e hizo un azote y echó fuera a todos del templo. Los empezó a dar cincho a diestra y siniestra, y sigue relatando la Escritura, y las ovejas y los bueyes, a todos los echó fuera del templo, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció la moneda de los cambistas. Quizás las agarró y las volcó, y volcó las mesas. Jesús estaba indignadísimo, estaba enojado de ese suceso, y dijo a los que vendían las palomitas, a los que vendían palomas: ¡Hey! Quiten esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. El Señor Jesús estaba irritado, estaba enojado. Quita esto de aquí, quitadlo de aquí, no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces nos dice la escritura que los discípulos se acordaron que está escrito: el celo de tu casa me consume. Claro, porque ese templo donde Dios había prometido hacer reposar su presencia, donde Dios había prometido hacer reposar su nombre, el templo donde la gente tenía que ir y orar y adorar a Dios, se había convertido en un sistema de religión y un sistema de ingresos económicos. O sea, era una mafia. Lo mismo sucede hoy en día. O sea, se ha agarrado la religión, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, como fuente de ganancia. O sea, la han agarrado para vender. Hoy ya no venden, obviamente, ovejas y bueyes. No, hoy te venden lo que sea. Te venden comida, lo cual, bueno, a ver, algunas comidas están buenas, les soy honesto. Y te venden libros, te venden cassettes, te venden camisetas, te venden hasta seguros de vida si lo necesitas. ¿Qué cosa no se encuentra hoy en la iglesia? Todo lo cobran. Y no, esa no fue la intención. La intención, como dice en otra parte de la escritura, no lo dice aquí, creo que está, si no mal recuerdo, está en Mateo también, capítulo 21, y en Marcos capítulo 11, y en Lucas capítulo 19, esto de la purificación del templo. O sea, está en los cuatro evangelios, está. En otra parte, en otro evangelio dice: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso es lo que hoy, desgraciadamente, mi amigo, mi amiga, eso es lo que hoy es la casa de Dios. Una cueva de ladrones donde llegan las ovejas y salen sin lana. Donde se esquilman, donde trasquilan a las ovejas, donde les dicen que pacte aquí, pacte allá, pacte por su milagro, pacte por su sanidad, pacte por su familiar perdido. O sea, son indulgencias como las que Martín Lutero tuvo que combatir en los días de la Reforma contra John Tetzel, ese hombre que vendía indulgencias. Así es hoy en día. Desgraciadamente, así sucede hoy en día. Y nos sigue relatando la escritura que los judíos le respondieron y le dijeron, porque los judíos, ¿qué le podía hacer? Jesús estaba enardecido. Ahí está, dice mucho. Ya viste, Jesús se enojó. O sea, los enojones toman como pretexto que Jesús se enojó. Ahí está, yo me enojo porque Jesús también se enojó. Dios nos permite que nos enojemos. Sí, obviamente, pero este es un enojo justo, un enojo santo, no un enojo de capricho como el que tú y yo a veces hacemos con tal de salirnos con la nuestra. Porque la gente se enoja porque es una gente manipuladora. Ay, no molesten a don fulano porque está enojado. Eso es vil. Vil manipulación que nosotros los humanos hacemos contra el prójimo. Pero no, el enojo de Jesús fue un enojo justo, un enojo santo, un enojo de ver que la casa de su papi, de su padre, en lugar de ser un lugar de oración, era un mercado. La gente no tiene respeto en la casa de Dios. La gente entra a las iglesias y a los templos, ni siquiera se quitan la gorra ni el sombrero. Antes la gente se quitaba la gorra y el sombrero, y es un wiri-wiri, toqui, 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 toqui. O sea, hablar, todo mundo ahí chismeando a ver qué hizo el hermano, qué no hizo el hermano, qué hizo el pastor. Bueno, en las iglesias lo que se hace ahorita es se comen al pastor en tacos, o sea, tacos al pastor y también tacos de lengua, tacos de oveja. Hay de todo en las iglesias, desafortunadamente, en estos días. Cuando tú vayas a la iglesia, por favor, ve con a lo que vas a adorar y muestra respeto. No estés ahí perdiendo tu tiempo, porque la casa de Dios es casa de oración y Dios le gusta que la gente le respete. Dijo el salmista David: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová, a la casa de Jesús iremos. Ahí se adora a Dios, mi amigo. Y si usted no va a la iglesia, por favor, empiece a ir a una iglesia. Búsquese una iglesia donde le prediquen la palabra. Si bien que gasta su dinero ahí en las cantinas, bien que se lo gasta ahí en los centros esos, en los estadios y todo eso, búsquese una iglesia, hombre, y escuche la palabra del Señor. Algo se le va a pegar ahí. Bueno, seguimos con la lectura. Dice: los judíos le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y Jesús le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos luego: hey, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Obviamente nos sigue explicando la escritura a qué se refería, dice el verso 21 del capítulo 2, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Bueno, tomemos un descansito más, unos segunditos más, y nos estamos viendo en unos minutos, amigo. Se te quiere mucho, ok, no se vayan, tome agüita, tome su cafecito y regresamos en unos instantes. Bueno, aquí estamos una vez más de regreso con ustedes, mis amigos y mis hermanos. Gracias por estar conmigo. Ya vamos a concluir este capítulo 2. Nos faltan solamente unos cuantos versículos más. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura en su versículo 23 de Juan capítulo 2. Acuérdate que en el episodio anterior, perdón, en el segmento anterior vimos que Jesús echó afuera a todos en el templo porque era la fiesta de la Pascua, la fiesta de los judíos. Y entonces, dice la palabra, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Jesús era un hombre de señales. Hey, pues era nuestro mismo Dios, nuestro mismo Hacedor, el mismo que hizo los cielos y la tierra. Obviamente, él tenía todo el poder mientras estaba aquí en la tierra para poder hacer lo que él quería. Sanó a los enfermos, a los mancos, les hizo crecer sus extremidades, a los ciegos le dio la vista. Él es maravilloso, trajo y brindó esperanza a los corazones que no tenían ninguna esperanza. Él vino a renovar la fe de muchos porque el sistema estaba contaminado, pero él vino a hablar la palabra del Señor. Y nos dice que muchos creían en su nombre porque veían las señales que él hacía. Y desgraciadamente hoy la gente no quiere creer porque no ve señales. La gente anda tras las señales que hacen. Pero nos dice la Escritura que Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Él sabía, o sea, aunque hizo muchos milagros, mucha gente le decía, muchas gracias, Señor Jesús, creemos en ti. Pero no, él sabía bien, pues, ¿cómo no vas a ver? Él nada más, una mirada de Jesús, te mira a los ojos y, hombre, ya te descubrió todititito, ya vio lo que hay en tu pensamiento, ya vio lo que hay en tu corazón. Él te conoce, Él me conoce a nuestro Señor Jesucristo. No le podemos esconder nada. Por favor, amigo, amiga, respételo. No sea grosero, no sea hereje, no sea blasfemo. Respete al jefe, Él es el jefe de nosotros. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús en la carne no se fiaba de ellos porque conocía a todos los hombres y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Como te digo, una miradita que te eche Jesús, te vea tus ojitos, tú puedes decir, no, pues voy a cerrar mis ojos para que no me vea. Ay, de todas maneras, él te ve. Él tiene un escáner súper especial que te lo pasa y ve todo lo pensamiento, ve todo lo puede ver. Él puede verte. Hey, conoce a Jesús, porque si no lo conoces tú, de todas maneras Él te conoce. O sea, yo te digo, mi amigo, mi hermana, mi amiga, mis hermanos queridos, conozcan a Jesús, ámenlo, respétenlo, porque Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Así que hemos llegado a la conclusión de, por lo pronto, del capítulo 2, luego vendremos a estudiar el capítulo número 3. Espero, mi amigo, mi amiga, que te hayas gozado, que te hayas alegrado con esa lectura. Yo lo único que quiero es que tú conozcas a Jesús, ¿ok? Y que vengas al conocimiento de la verdad. Se te quiere mucho, se te ama. La vida es difícil, no la hagas más complicada, pero en Cristo somos más que vencedores. En Cristo todo lo puedo. En Cristo, dijo el apóstol Pablo, que me fortalece, Filipenses 4:13. Nos estamos viendo, hasta la próxima. Un abrazo a la distancia, les saluda su hermano y amigo Alfredo Vázquez Medina, un hombre común con sentido común.